esta casa western. Misto caja bate escutan. Esta casa western. Eta poder estila zara. Esta casa western. Naufrago izateko gida liburon bat. Eder eta neder. Eta poder estila zara. Eta poder estila zara.
Vamos a ello, las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Es el momento de abrir el oasis de libertad. Hola Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola querido, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, 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 aquí disfrutando con el penaltito que le han pitado al Celta. Es magnífico, yo me siento y acabo muy mojado. Juegue quien juegue, me da igual, es igual que sea el Celta, que el Depor, el Ferrol o el Zamburiña, el fútbol club. Es una cosa de locos, tío.
Sí señor, sí señor. Tenemos una sorpresa para ti.
Una sorpresa agradable, espero.
Yo creo que te va a gustar.
A ver, a ver, a ver.
En cuanto hagamos la presentación, vamos a la sorpresa, sí señor. Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor.
¿Qué tal, don Joseba? Gracias por... Buenas noches a todos, gracias por invitarme a este oasis de libertad.
A este oasis que es el tuyo, hombre.
En el que... No, no, en el periodismo capitalino no tiene sitio y el humilde periodista de provincia aparece.
Ya.
Aunque sea un
ratito por la noche. Estoy asistiendo a comentarios a lo largo de la semana del oasis de libertad que no sé yo si se hacen con cierta inquina.
Desde dentro, por supuesto.
Sí, claro. Sí.
Sí, que son los más dañinos, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro.
Como decía Churchill, claro.
Sí.
Efectivamente.
El feedback del exterior es bastante positivo, pero desde dentro, como... sí. No, eso dejarlo para el oasis y tal, para... Incluso, alguien llegó a decir, ¿sí? Ayer o antes de ayer, el espacio de libertad, o cambiando incluso el nombre del oasis.
Ya. Claro, de lunes a jueves, Radio Real Madrid, y el viernes llega oasis de libertad, ¿no? Por cierto, han derrotado ya a Trump, porque la que ha dado el periodismo capitalino esta semana con Trump, que realmente no.
Por cierto, están los compañeros de los servicios informativos alerta.
Todo el mundo, porque puede
haber noticia a lo largo de este oasis. Si hay noticia, vienen aquí, viene Ángel.
Claro, cuidado que en informativo también hay periodismo capitalino. ¿Eh?
¿También?
Sí, cuidado que he escuchado esta semana a varios especialistas en Wisconsin, Madre mía. La que han dado con Trump que no le interesa a nadie. Absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie.
Vale.
Qué barbaridad.
Oye, por cierto...
la palabra de esta semana...
Sí.
La semana pasada era perimetral, ¿no, Wash? Esta semana es vehicular.
Vehicular, sí.
Sí, toda la semana tenemos una palabrita.
Ahora, cada semana inventan una. Ahora,
exactamente, ahora vehicular.
Especialistas en Wisconsin queda para la historia.
Especialistas de Wisconsin, la que han dado...
Virólogos, wisconsinistas, todo esto.
Que estaban pendientes del periodismo capitalino de unos recuentos en Wisconsin. ¿Usted sabe dónde está Wisconsin? O sea, es una cosa de verdad.
Oye, por cierto, nos tienes que aclarar después de la presentación que... Es que tengo muchas peticiones de gente... que me han dicho, oye, pregúntale a Víctor, por favor, qué va a pasar con Sergio Ramos. Digo, bueno, pues yo se lo pregunto.
Ese que lo sabe.
Si sabe alguien lo que va a pasar con Sergio Ramos, ese es Víctor Fernández. Ese
no,
pero como está... ¿Cómo dijiste ayer? Los renés, dijiste, Guas.
Los renistas.
Como están los renistas ahí moviendo la coctelera, porque están nerviosos.
El golpe sería que volviera al Sevilla.
Oh.
Cundé, Sergio Ramos...
Sería histórico.
Brasileño, serían tres centrales magníficos, Jesusito, dos laterales, en fin, Acuña o lo que fuera, sería una cosa extraordinaria, ¿no?
Pues no estaría mal. Germán Navarro Coruña, Germán, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal por Galicia todo?
Muy bien, estupendamente. Oye, te voy a decir una
cosa.
Pero es que tuve que ponerlo varias veces para creérmelo. Bueno, he escuchado a Pedrito montando el número que montó con toda la razón del mundo, pero es que yo lo veía la primera, la segunda, la tercera vez y digo, y va de Burgos Bengoechea, ve la jugada y dice que es penalti eso. Bueno, si a lo mejor con el reglamento en la mano es penalti.
No, tampoco.
Eso no es fútbol. Eso,
nada, hombre,
eso,
nada,
es,
tampoco.
Eso es una... Es asqueroso.
Es que se tienen... No es culpa del reglamento. Si el reglamento no pone nada de que sea mano, sea penalti esa mano. Que no.
Escúchame, Pedro.
Lamentable.
Que son interpretaciones que hacen los que mandan en los árbitros que al final los confunden y hacen que piten estas jugadas tienen que pitarlas nunca.
Yo que os escuchaba desde el principio, como hago cada viernes, si esto es para morirse, la que decía Joseba de Mallorca, es para morirse, resucitar, volver a morir, que te entierren tres veces y luego volver a levantarte, que te caiga un ojo al suelo, sacarlo y decir, ¿es o no es?
Escúchame, un hombre sensato.
Más gráfico no se puede ser.
No, como Quique Lafuente, escúchame.
Me ha dolido a mí.
Sí, Quique Lafuente, que es un tío tranquilo. Que
hombre, Quique bueno, Lafuente, qué sí, grande.
No
hombre,
se cita grandísimo. Ni con el Cádiz. Me ha mandado un mensaje incendiario y pone, minuto tres, niño. Lo que pone después me lo ahorro.
Te lo guardas.
Que sacan de quicio hasta lamentable. La gente seria.
Sí, señor.
Por Hugo cierto, Valle, yo estoy en Huesca, ¿eh?
Ah, estás en Huesca, vale.
Lo de Coruña y yo estoy en Huesca. No, que mañana tengo aquí un Huesca Ibar, pero es que ahora mismo creo que no está lloviendo,
Te iba a preguntar por eso, es que ayer me dejó Paco Gémez flipado. Me dijo, no, hoy no llueve, pero ayer llovía. Y digo, joder, si estuve viendo yo la contrarreloj de la vuelta y por Ézaro y desde Muros a Ézaro había un sol, un tiempo magnífico. Sí. Y Paco decía que llovía, digo...
No, hizo muy buen tiempo, lo que pasa que sabes que de repente entra un frente, sí. Una pequeña borrasca, llueve durante 2-3 horas, pero vuelve a parar. O sea, hemos tenido un tiempo razonablemente bueno.
Muy bien. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Por Valencia, ¿qué tal todo? Uy, vaya partido tenemos el domingo, Valencia-Real Madrid.
Aquí ha caído buena, ¿eh?
Joder, que se ha caído.
Ha cogido esa borrasca que decía Germán y ha destrozado... bastante la ciudad y bastante las ciudades colindantes. Aquí en la Ribera ha llovido, vamos, Sueca, también la zona de Alcira, Carcaixent, Benifayó. Ha habido localidades aquí valencianas que lo han pasado muy mal en las últimas 48 horas. Ahora ha parado, por suerte.
Antes aquello se le llamaba la gota fría.
Sí, pero dicen
luego ya se pasó el término ese, pero antes la gota fría.
Ahora es Dana.
No, tampoco era Dana.
No, era, pero, sí, esto es una borrasca con mala leche.
Sí, eso es.
Sí, pero antes al fenómeno se le llamaba gota fría.
Sí, gota fría.
Gota
sí.
Fría.
Ahora es Dana, que creo que es depresión en capas altas.
Depresión,
yo que sé,
atmosférica.
Una locura. O sea, aquí han cortado carreteras.
Que han dicho, es brutal, ¿eh?
¿El qué?
No, ha sido tremendo.
400 litros por metro cuadrado, no joder, sé cuánto fíjate, tiempo.
Oye, que yo he visto imágenes de coches naufragando.
Sí, sí.
Coches,
sí,
¿eh? Sí. Sí, sí. Que se los llevaba la corriente de una forma que daba pena verlo, ¿eh?
Eri Frade, hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Estás de dónde? ¿En casa?
En Salamanca.
Ah, te has quedado en Salamanca.
En una de mis ciudades favoritas del mundo.
Sí, pero cuando no había confinamiento, ¿verdad?
Sí, la verdad.
Cuando hiciste el croquis de la vuelta dijiste, Salamanca, viernes, puf.
Yo hice el croquis pensando dónde no me importaría quedarme confinado. Salamanca era un sitio, pero claro, llevo 5 horas en el hotel.
Entonces... Estás que te subes por las paredes.
Sí, yo en esta ciudad, es que de esta ciudad me gusta...
¿Cómo era aquel garito? ¿El Camelot se llamaba aquel?
El Camelot, el Camelot.
Era como un castillo, así, joder, vaya garito.
Si sube el Camelot mañana...
Todo biblioteca.
Y la Croix de Fer.
Todo biblioteca.
Mañana el mismo día, está bien.
Camelot, cum laude, Morgana... Sí, la verdad
me está diciendo casos que Miguelito se quedó dormido una noche en el Camelot.
No puede ser.
Me lo creo, ¿eh?
Miguel Ángel
Díaz
Ollarito.
Sería una cabezadita, Joseba.
Bueno,
sería...
me está diciendo que se quedó, que había una especie de Nefertiti allí dentro del Camelot y Miguelito se quedó dormido.
Al lado de un bafle, sí, sí, sí.
Jesús no es maledicente, o sea que yo me lo creo, ¿eh?
Al lado de un bafle, vamos. Al lado de un bafle mientras sonaba el Mambo Number 5.
También te digo que a veces es la mejor opción, ¿eh?
Depende cómo vaya la cosa, sí.
Sí, a veces es mejor hacerse... Hazte el muerto.
Y Juan Gato, hola Gato, ¿qué pasa, Gato?
Hombre, buenas noches.
Bueno,
oye, Jesús no hace honor a su apellido, ¿eh?
Sí, ¿por qué? Por contar esas cosas.
Menudo cabrito.
Un hombre...
No tiene idea buena.
Gato es un hombre que nunca se ha quedado dormido.
Gato no.
Reflejo de una realidad.
Gato no. Gato, siempre los ojos bien abiertos.
Gato, Trump.
Oye,
o Biden.
Por cierto. Quiero felicitar a Eri Frade y al estupendo equipo que
otra vez. Bueno, lo están bordando.
No se ha dicho nunca, Víctor. No se ha dicho nunca.
Otra vez.
No, yo iba bien en el coche escuchando, macho.
Escucha, pero Víctor, ¿te molesta que los felicitemos o qué? Si te molesta, dilo.
Está ahí a los del ciclismo.
Bueno, y te voy a decir una cosa, Víctor.
Si te molesta, dilo.
Víctor, te voy a decir una cosa.
Si felicitáis a Oliva y a mí por las retransmisiones del Sevilla.
Sí, señor.
¿No? Lo bordáis.
Mejores. Muy bien.
¿Ves? Pero mira la diferencia. Yo escucho las retransmisiones locales de Sevilla y tú el ciclismo no.
Es verdad.
No hay palabras.
Yo sí, tú lo sabes.
A ver,
yo las escucho.
Tomás,
dos apuntes, Joseba.
Dime.
Uno. Espero que siempre que hablamos del líder,
sí,
hoy le hagas una mención al líder del subgrupo A, del grupo cuarto.
¿Algeciras?
El Algeciras de Salva Ballesta.
Ah, vale, o sea, no hago al líder de la primera división, no, y hago al del subgrupo.
A la Real que le dé.
Macho, estás haciendo un monográfico de la Real, si yo te entiendo. Pero
si
bueno,
no he dicho todavía ni que existe la Real.
La semana pasada hicimos un monográfico.
La semana pasada hicimos dos minutos. Vale, ¿y el segundo, Acuse?
Y el segundo, que espero que la semana, como dice bien Víctor, de lunes a jueves, el marismo imperante, que no dediquemos el Oasis de Libertad a Sergio Ramos también.
Bueno, pues hablaremos un rato. No, lo que nos diga lo que nos diga Víctor solo. Pero antes, que tenemos sorpresa para Tomás Guas.
A ver.
Tomás, desde hace unas horas eres del Club de Fútbol Montañesa, ¿verdad?
¡Hombre, yo me imagino quién está aquí!
Pues sí, señor. Sí,
¡viva está la Montañesa, que además sí, sí, la he visto jugar muchas veces cerca de casa!
¿Ah, sí? ¿Está cerca de tu casa?
Sí, hombre, Montañesa, no, Barris, ahí está cerca de San Andrés. Sí, sí, hombre, es un club mítico en el fútbol catalán, vamos.
Bueno, pues el Club de Fútbol Montañesa.
Encantador los fichajes.
Sí, sí, ha fichado a Joan Verdú y ha fichado a Sergio García. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
¡Grande!
Hola. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¡Grande, hombrecillo!
Hola, Tomás.
Un Sergio bueno, me cago en la leche, y no como otros.
¿Qué tal, Sergio?
Bien, bien, muy bien. Contento, la verdad que contento por esta nueva aventura, que, bueno, con mucha ilusión y con mucha ganas.
Oye, ¿cómo te metes en la aventura de jugar ahora en un equipo de tercera?
Bueno, mira, ya tenía claro que iba a ser difícil que me fuera a jugar por ahí, más con esta situación también tan complicada con el COVID. Había tenido cosas antes de que pasara, pero al final, pues no, por una cosa o por otra, pues no me convencían. También tiene que estar contenta la familia. Y bueno, tengo un amigo ahí en la Montañesa que, bueno, me dijo un día, oye, ¿qué te apetece si podrías venir aquí a jugar? Y bueno, me empezó a entrar el gusanillo de volver a jugar a fútbol y bueno, mira, qué mejor ahí cerca de casa y encima en un barrio, que es lo que yo he vivido toda mi vida, en un barrio.
¿Y a Joan la arrastras tú o iba por otro camino?
No, igual. Que yo, lo arrastro yo. Uh-huh. La arrastro yo porque, bueno, le dije, oye, mira, Joan, ¿qué te parece? ¿Te apetece? Pues volvemos a jugar ahí, encima después de tantos años que hemos jugado juntos, ha pasado, bueno, tomó su camino después del Español, ha estado muchos años fuera y bueno, pues sí, no, ni se lo pensó, ¿eh? O sea, que se lo dije, vamos los dos, allí nos lo vamos a pasar bien, la gente encima va a disfrutar con nosotros y bueno, pues tenemos un buen equipo, hay un buen grupo, o sea que tenemos mucha gana, la verdad que estamos muy ilusionados, volver a jugar al fútbol, que al final es lo que más nos gusta y poder disfrutar.
Oye, ¿tantas ganas tenías tú de jugar al fútbol que has llegado a decir que hubieras jugado en el Español hasta gratis?
Sí, al final, mira, yo tengo al Español en el corazón y no lo voy a negar y bueno, me hubiera gustado pues no estar más años allí, pero bueno, son cosas que el club pues toma sus decisiones, que hay cosas que no las entiendo, pero bueno, hay que seguir así, el camino sigue. Yo ya lo dije, que me hubiera gustado pues volver, yo para eso estoy, para poder ayudar al club que me ha hecho muy feliz y me hubiera gustado el poder volver a estar ahí con ellos.
Joder, Tomás, con tres como este no estaría el Español donde está, ¿eh?
No, estaría en la Champions, porque además yo creo que es que hubiera sido utilísimo. Es que, y más libre, o sea, una cosa que dijeras, oye, hay que pagar un traspaso, hay que ponerse de acuerdo con él, pero con lo que dijo Sergio, bueno, hubiera ido estupendamente y lo hubiera dado por lo que es él, que es un delantero de verdad. Pero bueno, hijo mío, en los que mandan banda y la mitad son chinos, pues dejémoslo. Ah, qué gracia. Qué criatura ese.
Mandan banda y los mitad son chinos.
Sí, hombre, claro, es que es complicado. Bueno, la Montañesa es un sitio que ahora no sé, claro, porque con todos estos líos, pero es un campo con gente, que tiene un buen ambiente de fútbol y tal, lo podéis pasar muy bien. Ahora os pedirán subir, ya, claro, ahora ya será la locura esto, ¿no?
Bueno, todavía no hemos tenido así de sentarnos y eso, pero bueno, es normal. Al final, pues, viene gente buena a un club pues de esa categoría, pues normal que quiera la gente que podamos estar arriba y subir. Pero bueno, nosotros empezaremos de cero y empezar a ganar partidos. Sabemos que ahora es más cortito por esto de lo que es esta situación, que el grupo es más cortito, pero bueno, nosotros con mucha ilusión. Yo ojalá que podamos al final de temporada poder celebrar que estamos ahí arriba y sí, la gente, yo ya he visto algún partido de ellos, no ahora, hace tiempo, y sí, la afición siempre está ahí, hay mucha gente siempre a partido y bueno, es una pena con esta situación que no puedan venir al campo, pero bueno,
nosotros lucharemos por ellos para que puedan disfrutarlo en algún momento con nosotros.
Pues Sergio, que disfrutes mucho de esta nueva aventura y gracias por estar en el partidazo. Que te vaya todo muy bien. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Un abrazo.
Es tercera división, ¿no, Joseba?
Sí, tercera división, sí.
Bueno,
sí,
yo
sí,
es que me estoy poniendo en la piel de ese entrenador que recibe a estos dos bichos cual regalo de Navidad.
Encima con la actitud, porque va a jugar en tercera división y parece que ha fichado por un equipo que va a disputar el Champions. 37.
Escúchame, a Sergio no le descubrió, pero Juan Verdú es otro enfermo.
Hombre, a Verdú, Tomás, a Verdú, que le he visto yo en el Depor, que lo había fichado del Barça B, es un pedazo de futbolista, es un centrocampista con mucha calidad. Y tiene también 37 años, o sea, que son dos años más jóvenes que Ibrahimovic,
Son dos enfermos de la pelota, que estos van a ser de los que van a tirar del carro los primeros, vamos.
Sí, el otro día vi yo un reportaje en Vamos del Cata, que está en tercera división en Madrid.
Sí, es verdad.
Y tiene 41 años. Sergio García y Verdú ahora mismo en tercera división, bueno, bien físicamente motivados, como están ambiciosos, es un regalo para el equipo.
Esto quiere decir dos presidente... cosas. No, ay, perdona, Eri, perdón.
No, voy a decir que esto quiere decir dos cosas, que hay futbolistas que juegan por amor al deporte, porque ya es evidente que una cuestión de dinero no es, y otra que la tercera división y que la segunda división B han mejorado hasta tal punto que se convierten en categorías relativamente atractivas para el canto del cisne de muchos futbolistas.
Estoy de acuerdo.
¿Ves qué decía? Decía este del Algeciras. Tú coges el Algeciras a un partido, un equipo de segunda B hecho y derecho. Cuidado, ¿eh? Sí, saben lo que hace, juegan bien, hombre, están puestos a punto. Es que esto ha mejorado muchísimo.
Sí, y es importante lo que decía Eri Tomás del fútbol. Yo ya no apuntaba tanto a segunda B, que lo daba un poco por hecho.
Y tercera,
a pesar de las carencias económicas que hay, de las penurias, tercera división es una categoría que te devuelve al fútbol de siempre, que te devuelve al fútbol del pueblo, del barrio, como decía Sergio García, y hay que cuidar ese fútbol, porque alimenta a mucha gente, da de comer, da trabajo, y sobre todo hay mucha pasión por este deporte.
Oye, ha preparado el presidente de la federación una segunda B, que es para verla, ¿eh?
Sí, magnífica, sí.
Sí, o sea, es un poco complicado de entender. Sí,
por
subgrupos, sí,
exactamente.
Sí, estas cosas.
Una segunda B.
Y luego la siguiente fase ya es. Es complicado.
Es un coñazo superlativo.
Sí, pero Germán lo explicó muy bien.
El resumen es ese. No, mira, el Depor, por ejemplo, ahora, con el plantillón que tiene, con el presupuesto más alto de la categoría, hay 102 equipos, suben 4, 98 se queda por el camino. Tienes que quedar entre los tres primeros. A la siguiente fase, arrastras todos los resultados, todos los puntos que tengas. No te mides a los tres a los otros dos de tu grupo, pero sí a los tres del siguiente, y luego te vas a una fase final en sede neutral a dos eliminatorias que tienes que ganar.
Eso lo ha hecho el amigo de Alcalá, ¿no?
Es de locos.
Exactamente.
Sí. Cuando acaba el campeonato, mi nieta me ha hecho bisabuelo.
No, pero sí es corto. Es complicadísimo, pero es corto.
Oye, Víctor, ¿que se te quedó algo por contar la semana pasada?
Vamos, ahí la cuñita, venga.
Hablando de segunda B, se lo ha perdido Antoñito con su magnífico reportaje de Trincón de Footer. Exactamente. Y el señor Lama Paragol, un reportaje, una historia magnífica. El Bielsa de Leganés. ¿Quién es el Bielsa de Leganés?
No. Hombre, ¿quién va a ser?
Entrena actualmente al Córdoba.
Juanito. Hombre.
Juan Saba. Sabas va en chándal andando a los entrenamientos con unos libros, como Bielsa. Sí, no os riáis, se dedica a una lectura y le he dicho que se tiene que poner una gafa ya y cuando le pregunto el periodismo, mirar para abajo.
¿Pero libros de fútbol
No sea vulgar, literatura de altísimo nivel y va en...
Va con el Quijote a los entrenamientos.
Va en chándal a andar como el profesor Bielsa, pero es que os cuento una que se le ha escapado al periodismo capitalino del reportaje televisivo genial. Un día llegó el Bielsa de Leganés a Córdoba y le dijo: hoy no entrenamos, ¿qué me está usted diciendo, mister? Vámonos. Y se lo llevó a unos viñedos de Córdoba.
¿Ah, sí?
A unos viñedos de Córdoba. Y dice, mira, y había por allí unos operarios. Y dice, ven ustedes para acá, enséñenle a esto lo que es trabajar. De 8 de la mañana a 8 de la tarde. Eso lo hizo el Bielsa de Leganés, ¿sabes? O sea, que hay muchas historias muy interesantes en segunda B.
Y ganó el domingo. Se ha hecho el Camino de Santiago y esa experiencia, algo le ha influido, ¿eh?
Sí, sí, ha hecho el Camino Santiago. Te estoy diciendo que una mente es una un mente iluminada.
Bueno, bueno, mira, el viernes que viene, como no hay Liga de Primera División, vamos a llamarle para él.
¡Hombre!
Para
el, sí, ¡magnífico!
Sí. Sí, sí,
yo creo que va a poner muchos problemas, va a entrar.
Sí, yo creo que también.
Oye, Víctor, cuéntalo lo de Sergio Ramos para que Gato se quede tranquilo.
Joder, macho.
¿Qué sabes?
Venga, Sergio Ramos, ingresa...
Gato, no, vámonos.
Yo lo que dije, Gato, vámonos.
No, Gato, vámonos, Gato. Gato,
yo lo que Gato dije, en cinco cuando, minutos vuelve, ¿vale?
Que cuando estaba muy nervioso en Periodismo Capitalino, dije, bueno, pero vamos a ver si aquí el que tiene la sartén, la famosa sartén por el famoso mango, es Sergio Ramos, efectivamente, ¿no? Pasa el tiempo y aquí el que tiene ahora mismo el mando de las operaciones es don Sergio Ramos, que va a renovar por el Real de Madrid.
Sin duda alguna, además.
Seguro.
Yo creo que sí.
Seguro, va a renovar por el Real Madrid por lo que quiera don Florentino.
Bueno, a ver qué
que quiere
Melchor,
un año,
¿no?
Un año, que quiere dos años, no hay ningún tipo de problema.
O sea, todo es un chau chau.
Va a renovar por el Real Madrid, claro. Pero lo que quiera don Florentino, Tito Florentino, la relación es estrecha y magnífica.
Muy bien, 12 y 21, hora menos en Canarias. Luis Enrique ha hablado hoy sobre Leo Messi. Le han preguntado hoy sobre Leo Messi y su actitud pasiva en el final del partido contra el Dinamo de Kiev. Esto es lo que ha dicho sobre Messi.
Hay una palabra que sirve para contestar todas las preguntas del mundo. Cualquier pregunta, y es depende. Pues depende.
Pues eso. Depende. Bueno, y así nos hemos quedado.
Y luego hablan de los gallegos, que no saben si suben o bajan.
Es que, bueno, primos hermanos.
Es la cercanía. Es la cercanía.
Oye, ¿hay necesidad de que la selección española juegue el próximo fin de semana?
¿No pues, lo vas a ver?
No, bajo ningún concepto.
Pues va a jugar el miércoles, el sábado y el martes.
Tres partidos.
O sea,
tal como está ahora mismo la liga de interesante, la competición europea.
Pues a mí me gusta la convocatoria y me gusta esta selección, ¿eh?
Sí, bueno, me gusta. La selección te gustará cuando llegue el europeo,
cositas,
pero...
Tiene cositas. Pero
Germán, a mí no me engaña. Tú vas a ver el conocido como cero partido de la selección española.
No, yo los voy a ver. De verdad que sí que los veo.
Gato se los va a poner seguro. Ha vuelto Coque, ha vuelto Morata, claro. Debuta Marcos Llorente. Es una selección hecha a medida de Gato.
Totalmente. Pero a medida mía no.
No, merecido. A mí Coque, por ejemplo, me está gustando mucho en este tramo de temporada que ha arrancado. El otro día, en el último partido de Liga de Campeones, creo que fue protagonista absoluto. Marcos Llorente, no hay que descubrirlo ahora. Yo creo que llega tarde a la selección. Se está saliendo.
Para mí, Hugo, para mí esa es la reflexión, que es un tío que llega tarde.
Bueno, pero llega. Es que al final nos quejamos por todo. Parecía que Coque no iba a volver. Hacía dos años que no jugaba y ya está ahí otra vez. Quiero decir que no hace prisioneros Luis Enrique tampoco. Oye, pues ahora ha recuperado a Coque, debuta a Marcos Llorente, probó el otro día campaña y vuelve Morata, que yo, a mí es la única, Morata ha hecho goles y está para ir, pero lleva pocos nueves. Estamos siempre hablando de la carencia de gol.
Es que yo no sé por qué ha dejado, ahora se ha olvidado de Diego Aspas, porque
a mí Alcácer, yo creo que Alcácer lleva tres semanas en un estado dulce, como siempre ha estado de cara al gol. Entonces yo creo que la última convocatoria decíamos que faltaba gol y vuelve a llevar muy poco nueve. Rodrigo es baja por COVID.
Sí. Un girito hacia el músculo, ¿no?
Sí,
porque lo de Traoré, lo de Marco Llorente, tal, son gente que son tanques.
Hasta el fútbol de ahora, porque antes con los pequeños que jugaban tan bien se notaba menos eso, y ahora como no tenemos esos pequeños que jueguen tan bien, pues habrá que ir hacia lo que hay ahora, ¿no?, en el fútbol.
Sí, recupera Fabián Ruiz ahí en el centro del campo, falta Thiago.
Íñigo Martínez, vuelve.
Yo por lo que decía Eric, mantiene a Rodri y a Busquets en el doble pivote para alternar en esa demarcación, y luego por fuera gente rápida, ¿no? Está Ansu Fati también, se ha cargado a Ceballos, que no está bien ahora en el Arsenal, pero a mí lo que me chirría un poco es que de la última concentración de la selección española decíamos que al equipo que estaba bien con el engranaje perfecto y que iba ya cogiendo automatismos y demás, le faltaba gol. Y tienes Alcácer ahí, por ejemplo, o a Iago Aspas, pero para mí sobre todo ahora Alcácer, y solo se lleva a Gerard Moreno y a Morata.
Es que yo todavía no le cojo la medida a Luis Enrique. No sé si una vez es por meritocracia, porque hemos hablado del caso de Marco Llorente, que lleva tiempo ya reivindicándose para entrar desde hace tiempo, ya no es de un mes, de hace más tiempo.
De todo modo,
sin embargo, no sé cuál es el criterio de Luis Enrique.
En líneas generales, la lista está muy bien hecha. Sí, o sea, podemos discrepar en dos, en tres, pero la lista está muy bien hecha y es muy lógica. Y yo os digo una cosa.
Suele haber ausencias bastante groseras, ¿eh?
El caso de Aspas, por ejemplo, le penaliza la situación del equipo.
De Aspas, no sé por qué.
No, pero es por la situación del equipo. Ahora, Aspas es un jugador colosal.
A mí me parece
que es un delantero de selección siempre.
Pero tienes un problema endémico que es el gol. Y Aspas es un tío que te da gol, a pesar de cómo esté el equipo.
Yo lo llevaba.
Alcácer te da gol.
Sospechoso. Claro. Pero bueno, pero que aún así en líneas generales tú puedes echar de menos a uno, a dos, pero para mí la lista, sí, la lista está muy bien.
Muy bien, pues hay bastante consenso en cuanto a la convocatoria de Luis Enrique, de la que hablaremos evidentemente más detenidamente el próximo viernes, víspera del segundo partido. Vale. El primero será amistoso, el segundo será ya de la Liga de las Naciones en Basilea, en Suiza.
¿Hoy Miguelito Libra?
Miguelito ha entrado ya.
Ah, vale. ¿Ya entró Miguelito?
Sí, sí.
Fue un flash.
A las 12
estaba esperando tomar portagallola.
Estaba al lado del bafle.
Oye, si le llamamos, se pone, ¿eh? No hay ningún problema.
Hay que llamarlo,
hay que llamarlo. Sí, para que nos cuente la última novedad de la selección.
Si se duerme al lado de un bafle, espérate, a ver.
Pero si ya las ha contado.
¿Ah, las ha contado ya?
A ver, que hay última hora. ¿Está Fouto ya?
A ver,
sí, sí.
Fouto, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Un periodista.
¿Cuánto tiempo? Un periodista, de verdad, ¿no?
Atención, a ver qué pasó, ¿eh?
A ver, Fouto.
Ahora quién repartió, venga.
¿Cuál es la última?
Bueno, vamos a ver, lo que ha pasado es que ya sabéis que en el Granada hay un amago de brote de COVID. Sí. Ahora mismo hay confirmados aproximadamente, y según me cuentan, unos 9 positivos.
Caray, jolín.
No todos jugadores, ¿eh? Y ya sabéis que la norma que se ha aprobado por la Liga y la Federación te exige tener mínimo 13 jugadores. El Granada había tanteado la opción a la Liga de poder aplazar el partido del próximo domingo ante la Real Sociedad y esa petición ha sido denegada. Así que el partido se tiene que jugar porque en este caso el Granada tiene jugadores entre los que son inmunes y los que han dado negativo, tiene jugadores para jugar el partido. Así que esa es la noticia de última hora, Joseba, que el Granada ha solicitado ese aplazamiento ante la Real Sociedad y que la Liga le ha dicho que no porque por normativa en este caso tiene jugadores para afrontar la competición.
¿Cuántos son el mínimo, claro, cuánto es de jugadores de la primera plantilla?
El mínimo que tiene que haber son 13 jugadores, 5 profesionales. Si tienes 5 jugadores con ficha profesional, es decir, del 1 al 25 y 13 jugadores en total, contando con los jugadores del equipo filial, puede jugar un partido. Es la misma normativa, o muy similar, Joseba, a la que ocurre en este caso en la Liga de Campeones. Recordemos, por ejemplo, que el Ajax el otro día jugó prácticamente en cuadro en la Champions por aquello de...
El Dinamo de Kiev también.
El Dinamo de Kiev tenía 9 bajas, creo.
Efectivamente. Sí. Tenía también muchas bajas, es decir, que los equipos están jugando con muchas bajas, pero tanto en la Champions y en la Europa League como en la Liga hay músculo económico para realizar pruebas PCR, test y tener controlado prácticamente todos los jugadores hasta el día de partido para eliminar, en este caso, que haya un brote. Así que,
oye, insistimos. Pero decías antes, Fouti, 9 que no son todos jugadores. ¿Y sabes cuántos jugadores son o no?
Pues además de esos... No, de momento 9 jugadores me confirman 9 en total.
¿Ah, son 9 futbolistas?
No, 9 en total.
No, 9 en total en el Granada. Lo que pasa
por
es
eso,
que también
pero jugadores,
hay...
digo.
Claro, está el entrenador, está... Pero jugadores, no tengo la confirmación exacta
que
ahora mismo.
Que si son 5 jugadores no tiene ningún sentido que pidan el aplazamiento. Por poner una cifra, vamos, por poner un dato. O sea, si sí. son 9 o más, claro, lo podría entender. Claro, pero si son 5 o 4 o 6, es absurdo.
Y luego, Fouto, hay unas cifras...
El filial va a jugar también el domingo. Que el filial no ha jugado todavía, creo. Y juega con el Córdoba el domingo por la mañana. El final del Granada, digo, que es que allí hay una bomba allí metida ahora mismo.
Joder. Que hay unas cifras que son importantes, que es que a lo mejor se puede saltar el tema de los 5 del primer equipo en el campo, ¿no? Que te lo pueden perdonar en caso de que haya un número de contagios o algo así, ¿no?
No entiendo.
Que tú tienes que tener 5 del primer equipo siempre en el campo.
5 profesionales, eso es.
Sí, eso es. Sí, pero que hay un momento dado que puedes tener menos, ¿no? Si tienes un número X de casos.
No. Tiene que haber 5.
Lo mínimo son 5 de la primera plantilla.
Claro, tiene que haber 5 jugadores para que tú puedas jugar ese partido.
Claro, pero Eric quiere decir que si tú vas con 5, que es lo mínimo exigible, y tienes que cambiar a uno o por lesión o hay una sanción, el partido en otras circunstancias se daría por perdido. Y Eric te dice que si hay algún matiz en la norma.
Si hay una expulsión durante el partido, evidentemente hay que tener en cuenta las consecuencias. Claro, porque tú tienes 13 jugadores solo. Claro. ¿Vale? Hay 3 positivos que viajaron a Chipre. Hay 3 positivos que viajaron a Chipre.
Se supo en Chipre, ¿verdad?
Claro, lo mismo estamos hablando de que a lo mejor ese viaje no se debió hacer.
Ah, pues la pregunta que te hago
yo. Claro, si no
sabían de Granada,
¿sabían antes de salir o no?
Claro.
Claro, no. Claro, porque fueron, sí, pero fueron allí. Contacto. Claro, hubo algunos que fueron contacto estrecho con los positivos. Y se han ido confirmando más positivos durante la semana. Así que bueno, pues ya dijimos el otro día que había que estar muy pendientes de esta historia. Un tema importante, Joseba. En la liga se sigue sin permitir el tema de los vestuarios. Los jugadores, cuando acaba el partido, se marchan y no tocan el vestuario. Recuerdo que en la UEFA no.
Sí, ayer, ayer
que
no
Granada,
lo dijo Porto,
Real
sí.
Sociedad.
No lo dijo Porto ayer, sí.
Eso es, se duchan en el.
Y sospechan de eso, ¿no?
Claro, es que el brote del Fuenlabrada sospecha que vino del vestuario, con lo cual por eso fue tan tajante la liga, de momento eliminamos los vestuarios y ahora se está ideando la opción que comentábamos de hacer unos vestuarios anexos que van a ser individuales para el tema del invierno, porque ahora llega el invierno, llegan las lluvias, llega el frío, sí, y evidentemente no los jugadores no se van a ir allí.
O sea que el vestuario de Chipre igual fue una bomba de
refugio. No estoy diciendo eso, Hugo, lo único que estoy diciendo es que el protocolo de la UEFA es totalmente diferente al de la Liga. Yo ayer hice un partido de la UEFA y no necesité test. Para el Mirandés Zaragoza sí lo necesito, pero para un partido de UEFA no lo necesito. O sea, el protocolo de la UEFA es diferente al de la Liga. El de la Liga es al nivel máximo, a un nivel que no podéis ni llegar a imaginar. Sí,
vamos,
pero el protocolo de la UEFA es diferente al de la Liga.
¿Quieres decir que las filtraciones que se le ha escapado a la UEFA el control del Granada, no a la Liga, quieres decir?
No, en este caso la UEFA no prohíbe vestuarios. Tampoco te exige que si eres una televisión con derechos te hagas un test. Bueno, es un protocolo diferente. El de la Liga es un protocolo de máximos. Es un protocolo tipo burbuja.
Matiza eso, Fouto. ¿Diferente sí, qué es? ¿Peor o mejor?
¿Perdón?
Peor o mejor, ¿no? ¿Diferente a qué?
Hombre, es evidente que el riesgo es mayor, eso es evidentísimo.
Claro, efectivamente. Claro. Vamos a ver, el riesgo siempre está.
Sí.
El riesgo, aunque tú tomes mucha medida, siempre está. Entonces, el riesgo hay que minimizarlo. Entonces, son protocolos similares, pero hay alguna diferencia.
Pero hay que tirar para adelante, ¿eh? No enredes con estas cosas, que hay que tirar para adelante.
¿Te puedes? No, vamos a ver.
No, en serio, no, es que empezamos, es que ya bastante tenemos, pues no, mire usted, no empecemos a levantar.
No, pero a lo que voy,
Víctor, vamos a jugar.
Aunque la liga prueba los vestuarios, ¿se puede contagiar? Sí, evidentemente sí. Nada. Lo que pasa es que si hay un sitio que está cerrado, donde los jugadores están juntos,
en un vestuario hay más posibilidades, evidentemente.
Claro, pues hay más opciones.
Se solucionará, Foto, no tengo que decir que se solucionará.
Ha hecho bien, o sea, habrá cosas que se puedan discutir y yo me parece que hacen cosas a veces de locos, pero eso, ser tajantes y llevar esto manu militari es lo que hay que hacer.
Nada, se solucionará.
Claro, hombre.
Dice un oyente sobre este asunto, Joseba, que si tienen jugadores suficientes, el Granada debe estar obligado a jugar. Es como tener muchos lesionados, que viajen los que están sanos y que jueguen. Otro dice, entiendo que un entrenador no pueda enfadarse con Messi, pero da un ejemplo pésimo a sus compañeros de equipo, sobre todo a los jóvenes. Alguien debería decírselo. Sergio García dice, otro oyente, es un ejemplo de amor al fútbol. No entiendo cómo algunos profesionales que están en el máximo nivel no se dejan la piel en el campo. Criticar a Aspas, dice otro, es muy fácil, pero cuando un árbitro te castiga injustamente dos partidos seguidos, ahí hay algo, ¿no? El penalti que le pitaron hoy, por ejemplo, es vergonzoso. Otro oyente dice, Germán, la segunda división B es como Juego de Tronos, siempre parece que va a terminar, pero hay una temporada más, subir a segunda es una odisea. Otro dice que le digamos a Víctor Fernández que lo de las elecciones en Estados Unidos interesa y mucho, y al que no tiene un problema. Y otro oyente dice, sí, sí, hola, me llamo José, y hoy es un día muy especial. Mi chica y yo hemos sido padres por primera vez de nuestro pequeño Luca, y nos haría mucha ilusión que el gran Tomás Guas nos felicitara. Sois los mejores, así que Tomás, cuando quieras...
Felicidades al niño, lo primero.
Claro, sí. Y a la madre.
Y a la madre, pues si es el padre, pues que se vaya.
El padre, pues que.
¿Qué decir, no? Sí, pero vamos, hombre.
Al padre alegría, ya lo felicito yo, no te preocupes. Y Joseba, atento de este oyente que nos ha mandado un audio porque confunde a Pedrito Martín con Pedro Sánchez.
Adiós, adiós.
El bar para adiós. Pedro Sánchez es Cacafuti. La mano del partido de Elche es clarísima. En fin, Pedrito, Peter Martín, deja ya el tema del arbitraje.
Pedro Sánchez, Pedrito, Peter Martín.
El mismo que le habla a Carlos Herrera por la mañana.
Tiene ahora mismo una cara Pedro Martín que es capaz de abrazar al oyente o de insultarle tan gravemente que podría ir hasta la cárcel.
No, el oyente puede decir lo que quiera.
Menos mal.
Pero que no te gusta a ti.
Pedrito es el mejor.
Claro.
Que hay niños, hombre, que hay niños.
Las 12 y 34 horas menos en Canarias. Gracias, Fouti.
Hala, cuidaron mucho.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Muy bien.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
A la Rañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I won't
let go. Enseguida vamos a hablar de la jornada de mañana, del Barça, del Madrid, del Atleti, del Sevilla, del Cádiz, de todos los partidos.
¿Líder?
Sí. Del líder no, el líder juega el domingo.
Ah, casi, sí, verdad.
Es verdad. El domingo a las 4 y cuarto contra el Granada. Pero antes tenemos una cita con la historia. Tenemos una cita para aclarar la historia, básicamente. Pedrito, ¿tú tienes constancia de cuál es el primer partido de fútbol que se jugó en España?
No.
No.
Yo creo que nadie la tiene.
Vale.
Quilosa.
Quilosa. Es que hoy...
Yo estuve en Río Tinto y lo dan por hecho, ¿eh?
Ay, amigo. Pero es que hoy el Sevilla, Víctor, no has estado, ¿no?
No, no, no.
Hoy ha celebrado...
Pero me faltaba ya.
Con la inauguración de una...
¿Qué haces en todo el día, al final,
de una placa?
Y a un show de Emperador Mao, ya no me faltaba.
Pero Mao es un gran hombre.
Pues por supuesto.
Pues hoy ha celebrado, con la inauguración de una placa, el 130 aniversario del primer partido de fútbol disputado en España, entre dos clubes, que son el Sevilla y el Huelva Recreation.
Sí, hace 130 años que se iba...
Sí, era el 8 de marzo, pero por la pandemia y tal se ha retrasado la celebración de aquel aniversario.
Eso es.
Vale,
eso es.
Estamos hablando de 1890, 8 de marzo de 1890.
Bajo las normas de lo que es ahora la FIFA. O sea, digamos que es el primer partido oficial con la reglamentación y con las normas de... Antes no era la FIFA, ¿no?
No, claro, no existía la FIFA todavía en 1890.
Claro, era la organización de fútbol que se creó, sí, pero con las normas del... Digamos, con las primeras normas oficiales del fútbol.
Llamada, ¿no? Lama, que lo narraría él.
Sí. Pero es que Pedrito me decía antes que el Sevilla se creó en 1900 y algo.
Sí, la fundación oficial es 1905.
No, pero eso los historiadores, que son unos frikis,
lo que pasa es que, claro, el problema...
Han demostrado que es de 1890. Claro. Además, eso está aprobado por la Federación, porque
correcto,
incluso
pero,
en la final de la Copa del Rey, el Sevilla va por delante que el Barcelona.
Sí, no, si la Federación tú le mandas cualquier cosa y la aprueba.
No,
vamos a ver, si aquí el asunto es cuando tú presentas...
La tendrá que llevar unos papeles.
No, pero tendrás que presentar...
Mono, ¿no?
No, sí, pero que te digo que es que lo que tendría que hacer la Federación es cuándo se crearon los estatutos del Sevilla Fútbol Club. Y los estatutos del Sevilla Fútbol Club son del 1905.
Ese es otro debate.
Con los historiadores, que los historiadores, claro, que son los más pesados del mundo,
claro,
dicen que no.
Ese es el problema, que es que los clubes empiezan a tirar...
son capaces, sí, de llevarte a tu mail 200.000 documentos.
Pero que aquí lo que se tiene que hacer es cuándo se creó la sociedad. Pues cuando se crea la sociedad se ha fundado.
Los historiadores en 1800.
Pero los estatutos de Sevilla Fútbol Club...
Insisto, que ese es otro debate, pero dejarnos ir al original. Porque es que, como decía Tomás... En Minas de Río Tinto están tarifando, después de haber conocido el acto que se ha producido hoy. Rocío Díaz Cano es la alcaldesa de Minas de Río Tinto. Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Están enfadadísimos en Minas de Río Tinto por esto.
Hombre, un poco, claro que sí. Porque, bueno, siempre quieren como quitarnos nuestra historia, ¿no? Y la cuna de fútbol es Río Tinto. Y, bueno, y aunque Sevilla o cualquier otra ciudad nos la quiere arrebatar, eso está claro y está totalmente documentado.
Es que, de hecho, ustedes han remitido una carta al Sevilla pidiendo una rectificación pública de lo que han hecho hoy.
Sí, claro que sí. Bueno, creemos que es una falta de respeto a nuestra historia, a nuestro patrimonio y, bueno, y a Río Tinto como pueblo, ¿no? Entonces, creemos que antes de aventurarse en algo o hacer un homenaje, ¿no?, como han hecho el 130 aniversario del primer partido en España, cito la cita textual que ponía el Sevilla Fútbol Club en un titular, pues bueno, deberían contrastar un poco la información, porque aquí en Río Tinto sí que tenemos historiadores que la contrastan y tenemos un archivo histórico magnífico de la Fundación Río Tinto. Invito a todos los que se aventuran a decir que la cuna de fútbol o el primer partido se jugó en Sevilla, pues que vengan y se documenten, ¿no?
De hecho, ustedes aseguran que en 1874 ya había clubes y había partidos allí, ¿no?
Sí, bueno, os cuento un poco. Pues aquí, no sé si conocéis un poco nuestra tierra, Minas de Río Tinto, pues como su propio nombre indica, tenemos una explotación minera, pues antiquísima, ¿no?, con más de 5.000 años de historia. Y bueno, el último legado que vino, pues fue el británico, allá por el 1873, y bueno, y aparte de traernos sus costumbres, pues nos trajo pues todos los deportes ingleses y la creación del Club Inglés de Río Tinto, y bueno, y lógicamente pues del Río Tinto Fútbol Club. Y fue en agosto de 1874 donde se comienza a jugar al fútbol aquí en Minas de Río Tinto.
Es que el problema, sobre todo, yo creo que es de la prensa de Sevilla, porque la prensa de Sevilla acusa mucho a la prensa de Madrid de ser muy capitalina y hace lo mismo en Andalucía. Y entonces, claro,
la
si...
La prensa
si,
de Sevilla, si la prensa
Víctor,
de Sevilla
Víctor,
la
ha dado esta noticia,
la prensa, Víctor, la prensa de Sevilla. Si la prensa de Sevilla la ha dado esta noticia, ¿un bolo, si acaso?
No. pídele disculpas a la alcaldesa ahora mismo, porque no...
Ya
no
supo al Río Tinto su derecho.
Que llame a don José.
A don José.
Claro, pero es que lo que dice la alcaldesa.
A ver, el Sevilla lo que dice.
Yo estoy con la alcaldesa.
Sevilla lo que dice.
Yo también. Yo he estado allí, lo he visto.
A mí me convenció.
Escúchame, yo he visto las minas. He visto lo que hay de documentación y demás. Y a mí no me ha quedado la menor duda.
No, lo voy a explicar. El Sevilla lo que dice, lo que dice el Sevilla, es que es el primer partido, digamos, oficial con la reglamentación internacional. Que por supuesto lo primero.
Ya es hilar muy fino eso.
No vengas a maquillarlo ahora.
No, eso no. Eso no.
Pide perdón.
Que estás cometiendo los mismos errores que el.
Pero si es que a mí no jugaba con la regla del waterpolo, ¿cómo es eso? ¿Cómo juegan los ingleses, coño? Si son
pero
los
si a mí es un tema que me da igual, que he tenido que llamar hasta Manolito Aguilera que no me lo explique, porque mi desconocimiento era total y absoluto. Me da
absoluto.
Exactamente. Pero, claro, en el Sevilla reconocen y saben que los primeros partidos, lo que pasa es que había una reglamentación ahí, había una mezcla entre rugby y fútbol, que digamos que ellos dicen que el primer partido con la reglamentación...
En la plaquita no han puesto eso.
Que, por cierto, el Recre, cuando se celebró el 120 aniversario, el Recre sí estuvo. Que hubo una placa en el Sánchez Pizjuán y si vino el Recre. Hoy creo que no ha venido.
Vale. Pues, alcaldesa, esperemos que se aclare este malentendido y que la historia quede tal y como es, ¿verdad?
Hombre, esperemos que así. De aquí, desde Río Tinto, vamos a seguir reivindicándolo siempre.
Bueno, hay que hacer un oasis.
Vamos
ahí.
A ir a hacer un
somos
oasis.
Somos muy de Río Tinto.
Es un lugar precioso, ¿eh?
Don José lo arregla.
Muy interesante, además. ¿Eh?
Bueno, por parte de Río Tinto, hablo en nombre del pueblo y de la alcaldesa, y yo, que soy la alcaldesa, os invito a hacer un programa a la cuna del fútbol.
¡Vamos! ¡Ole! ¡Vamos!
¡Ole!
Ya estamos yendo.
A tomar por saco la rotonda.
No sabe lo que acaba de hacer.
El coste en bebida y en comida va a ser grande, alcaldesa. Yo se lo advierto ya con tiempo, ¿eh?
Bueno, sin problema, invito yo.
Sí, bueno, hay buenos chocos y buenas gambas y buen jamón vamos a tener
eso
seguro.
Eso es una alcaldesa, o sea, y no otra.
Además, eso de Huelva también, no de eso Sevilla, como quieren llevar también. Eso
¡Ole, ole, ole! ¡A Huelva!
Y llevaremos a don José.
Alcaldesa, gracias, que vaya bien. Un beso, hasta pronto.
Buenas noches.
Muy interesante esto, ¿eh?
Sí, señor, ya hemos aclarado la historia, hemos aclarado la historia.
Nos ha dado por revolverla últimamente la historia.
El programita, ¿eh? El oasis. Arreglando el mundo, el oasis.
Arreglando la historia.
Maravilloso. Me acaba de enviar un WhatsApp el ahijado de Pepe Domingo y dice...
¿Quién, Domingo?
Domingo.
El gran Domingo.
La Federación Española llegó a considerar en algún momento Vila García de Arosa cuna del fútbol en la nación.
Toma,
llamadle.
Los
llamadle.
Barcos ingleses, antes de ir a Río Tinto, arribaban a la Ría de Arosa, donde la Armada Inglesa hacía prácticas.
Y pasaron
prácticas.
Por Padrón también, venga, vamos.
El tatarabuelo de Pepe era el portero.
No, el tatarabuelo de Lama, en Cabra. El tatarabuelo de Lama, en Cabra.
Esto es memoria histórica, total.
Ya verás tú, van a salir ahora los orígenes del fútbol en todas partes de España. Ya verás cómo empezó la gente a escribir ahora.
Joseba tiene razón, cuando empecemos a movernos cuando esto se normalice, estamos un año fuera de casa.
Y Revilla, ¿por qué no se
lo suyo, Guas?
No nos van a echar de menos en casa, Tomás. No te preocupes. Ya están muy hartos de nosotros, así que no nos van a echar de menos. Joan Mayor y Barcelona, hola, Joan.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal, hombre?
Bien, hombre, todo bien.
Está bien,
¿tú, cuál es el club catalán? A ver.
Tú, voy mal de historia, ¿eh?
¿Cuál es el club catalán más antiguo?
El Palamós puede ser.
Ahí está, el Palamós.
Ahí estamos.
El Palamós.
Marineros, sí, ingleses y todas esas cosas. Palamós es el club catalán más antiguo.
A ver si va a ser Palamós la cuna del fútbol español.
Ya te digo, a ver si juega el primer partido. Con las reglas actuales del fútbol. Eso hay que matizarlo, claro. Eso hay que matizarlo.
Un positivo, ¿no, Tomás? Punto positivo, ¿no?
Bien, Joan, bien.
Has estado inmenso. Gracias por participar.
Buenas noches, saludos cordiales. Venga, otro.
Barça Betis mañana, 4:15.
El 25.
Sí. Con Toni Nadal ahí en el ambiente barcelonista, sí. Y con Koeman y Joaquín, que se las traen tiesas, ¿eh?
Sí. Aunque, bueno, no ha querido entrar demasiado Koeman al trapo, ¿eh? Sobre el tema de la relación con Joaquín. Ha dicho que no quería entrar, que si Joaquín ha querido hablar, que es su problema, que ya sabemos que habla muy bien y que Koeman lo que quiere es centrarse en el partido y no ha pasado de ahí. De lo que se ha hablado sobre todo en la rueda de prensa de hoy de Koeman es de Leo Messi, porque de las 18 preguntas que le han hecho a Koeman, 6 han sido sobre Leo Messi, que si presiona o no presiona, sí, que si está implicado, que si está en declive, y Koeman pues le ha defendido, ha dicho que le ve muy metido, que sigue siendo un jugador decisivo, que su actitud es muy buena, y que Koeman lo que quiere de Messi es que esté fresco, sobre todo para atacar, porque, bueno, yo creo que es verdad que no está en su mejor momento, eso lo vemos todos, que solo ha metido un gol de jugada en los últimos 11 partidos, que le cuesta más que antes irse, pero yo creo que le veo con ganas, y lo de andar durante los partidos no es que lo haga ahora, es que lo ha hecho siempre.
Ya.
Oye, Joan, una pregunta te iba a decir. Da la sensación de, pues, desde fuera, que se ha abierto la veda con Messi, o sea, se le cuestiona absolutamente todo.
Bueno, sí que es verdad que está un poco en el punto de mira, es verdad, porque no está su... Yo no diría que está jugando mal, yo diría que no está al nivel estratosférico que nos tenía acostumbrados en las últimas temporadas.
Es que Joan, jugando mal, es el mejor del equipo,
claro.
Sí, el otro día, por ejemplo, fuerza la jugada del penalti, mete el gol de penalti. O sea, que sigue siendo un jugador muy importante. Lo que pasa es que...
Claro, que lo comparamos con el listón de las temporadas pasadas, claro.
Es muy difícil de sostener.
Siempre lo vas a comparar con lo mejor que ha hecho. Entonces, a partir de ahí... Pero eso le pasa a Cristiano y les pasa a todos, claro.
Joseba, además de la edad y además de la trayectoria, yo creo que lo que le pesa a Messi de cara a los críticos, a aquellos que están ahora, como dice Joan, con la lupa, observando cada movimiento o cada no movimiento de Messi, es que cuando dices que te vas, es que ya te has ido. Y la gente lo que le está cuestionando es cada vez que no está al máximo nivel, es que no tiene ganas de estar, es que se le nota que se ha querido ir, es que no está a gusto con el club, con el vestuario, con los compañeros, es que no está Luis Suárez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es alimento, carnaza para los críticos de Messi, pero como dice Germán, estando no tan bien, sigue siendo el mejor del Barça.
Con diferencia. Además, tiene que tener una preocupación Messi, vamos, se va a su casa llorando. Cada
no,
que
hombre, pero escúchame, no seáis ingenuos, porque se quiso ir por otra cosa. Si aquí, yo hace años que lo digo, le vamos a pegar a Nadal, pues ¿cómo no van a pegar a Messi?
Claro.
Claro, así sé que aquí no hay ninguno que se libre.
Sí, pero que es muy significativo,
porque
Guas,
se quiere ir.
Bueno, te voy a decir una cosa. A mí acostumbre o no acostumbre a correr, que acostumbra a no correr para atrás, a la actitud del otro día me pareció lamentable, ¿eh? Yo estaba viendo el partido y digo, pero chico, que vas 2-1 perdiendo, que te van a empatar.
Muévete,
estos.
Bueno, sobre todo esa imagen final, ponte, le pasa un jugador por al lado y no.
Yo no
voy a
decir que hagas una carrera de 60 metros corriendo hacia atrás, pero pasa por al lado tuyo. Yo qué sé, chico, ponte delante para molestar al menos, ¿no? Es que pasó como si pasas mirando una señal de tráfico.
Teniendo razón, Joseba, que es impactante la imagen, justo 2 segundos más tarde, esa acción vuelve a campo rival y él salta a la presión del central. O sea, quiero decir, eso pasa 3 segundos más tarde de la imagen, que es cierto que es impactante. Porque estamos viendo a un jugador que pasa absolutamente de saltar a la presión de jugador rival en salida de balón. Pero es que 3 segundos más tarde esa acción vuelve a campo rival y él salta a la presión.
Sí. Mira, hay una reflexión que te las que ha dicho Koeman esta tarde en referencia a Messi, es que es eso, que al final nos detenemos en esa imagen y nos abstraemos de todo lo demás, lo que has dicho tú, que inmediatamente después hace una jugada y presiona. Pero sin embargo te quedas con esa imagen que es muy flagrante.
Ha dicho Joan, que marcó un gol, asistió en otro.
Pero a mí la sensación que me da, que después de todo lo que sucedió en verano, Messi ha iniciado un camino de no retorno y ya la prensa ya no le valora igual. O sea, le enjuicia por cada cosa que hace, sobre todo.
Es que yo no sé cómo va a evolucionar todo esto, pero ahora mismo se le ve bastante más fuera del Barça que dentro.
Sí, hombre. Sí.
A lo mejor de aquí a 2 meses, con nuevo presidente, pues la situación cambia y oye, se queda. Pero ahora mismo
acaba
que
renovando.
Oye, por cierto, Víctor Font dijo que pasara lo que pasara, Koeman no iba a seguir, aunque ganara el triplete. Luego ya matizó un poco esas declaraciones. Y sobre Koeman ha hablado Tony Nadal hoy, ¿no?
Sí, Tony Nadal es el primer gran nombre que presenta de su equipo Víctor Font. Sus funciones irían un poco en el sentido de marcar las pautas del comportamiento que deben seguir los integrantes del club para que esté bien representado, y también podría aportar en el área institucional. Y bueno, ha dicho que sería un honor para él poder ayudar al Barça, que no ve ningún problema en el hecho de ser el tío de un madridista como es Rafa Nadal, que también es hermano, por cierto, del exjugador del Barça Miguel Ángel Nadal. De Messi ha dicho que hay que generar un clima para que él se sienta a gusto en el club y se pueda quedar, y efectivamente ha hablado muy bien de Ronald Koeman. Es sabido que la bandera de Víctor Font como próximo entrenador del Barça siempre ha dicho que es Xavi, aunque también ha dicho en los últimos días Víctor Font que si Ronald Koeman lo hace bien seguiría, y que Xavi de entrada podría ocupar otro rol en la estructura deportiva. Pero le hemos preguntado a Tony Nadal qué concepto tenía de Koeman, y Tony Nadal ha hablado muy bien de él.
Vaya por delante que tengo presente que Ronald Koeman fue el autor del gol que nos hizo ganar la primera Copa de Europa, en aquel momento no era la Champions League. Yo creo que Ronald Koeman es un buen entrenador, creo que la imagen que está dando creo que es buena y particularmente creo que el equipo está jugando mejor incluso de lo que esperábamos.
Pues esa es la valoración que ha hecho Tony Nadal.
¿Y por qué no lo hacen presidente a ese señor?
Claro, es que, claro. Sentido común le sobra, ¿eh?
Hombre, es un choque neuronal escuchar a Tony Nadal hablando de fútbol.
Y todo lo que tú quieras, vamos.
Pues sí, sí, sí.
En fin.
Mañana Barça-Betis, Joan, ¿tiene muchas novedades el partido?
En cuanto a la lista, no, es un partido vital para el Barça, que lleva 4 partidos sin ganar en la Liga, 2 puntos de los últimos 12, así que no se puede equivocar. La lista es de 23, las bajas ya conocidas de Coutinho, Umtiti y Araujo. Y en cuanto al 11, yo creo que Koeman, que se la juega o se la juega el equipo, va a hacer un 11 muy titular, con Ter Stegen que va a volver en la Liga. La duda ya eterna esta temporada entre Desto o Sergio Roberto en el lateral derecho. Lenglet va a volver al eje central de la defensa con Piqué. Yo creo que en el centro del campo no va a hacer cambios. Y quizá arriba sí que puede hacer algún cambio. Messi va a jugar seguro después de todo lo que ha dicho hoy. Pero yo no descartaría que o Griezmann o incluso Pedri estén en el banquillo de inicio y que mañana Dembélé pudiera entrar en el 11.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Joder, 12:54, Melchor Ruiz, hola Mel.
Pero, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué
tal?
No son horas.
Sí, hay periodistas y periodistas.
Por favor.
¿Pero esto qué
por
es?
Favor. Por
Víctor.
Ahora que estoy, de verdad, aquí estamos creo que esto, antes de que nos echen, lo estamos consiguiendo.
Víctor, esto no,
O sea, nos echarán, no, porque eso está cantado.
Escúchame, va a salir el Madrid agro popular.
Pero una menos cinco, hola, buenas tardes, don Real Madrid.
Es un triunfo.
Vamos a
nos echarán porque tú y yo sabemos que nos
echarán. Van a echar, eso seguro.
Esa gente que habla por los pasillos a Joseba y le dice, lo hace. Nos echarán.
La inquina.
Pero oye, lo de hoy es un triunfo.
Pero tenía que haber metido a Ocaña antes que a Melchor y ya lo volví.
Hola, Mel, ¿qué tal?
Hola, de nuevo, buenas noches a todos.
Bien.
¿Qué paciencia tienes, Chato?
No, aquí estamos a lo que...
Por cierto, yo tengo una cosa con Melchor.
A ver.
¿Qué van a decir de Hazard?
Hazard.
¿Cuántas semanas llevas tú anunciando, y ya está con el Madrid convocado por vez, cuántas semanas lleva Melchor anunciando esta noche en el Oasis de Libertad la proyección de
Desde
Hazard?
Antes de que se lesionara.
Eso. Sí. Pues ahora lúcete, Melchor.
Desde el postre.
Melchor, di algo.
Dime. No, bueno, ya lo hemos
¿Cómo
contado,
está el
¿no?
tobillito de Hazard?
Ya lo hemos contado.
Vamos a lo.
Bueno, Hugo tiene toda la información, Hugo, porque ya se la he contado yo al mediodía. O sea,
no, totalmente.
Ah, ¿hacéis cositas en el local de Coto Valencia?
Yo llamo a los mejores.
Hombre,
yo llamo.
El extrarradio informativo necesita el periodismo capitalino para llevar los programas adelante.
Sí, una tormenta.
Qué gran
tormenta tremenda.
Es que la verdad es que lo mejor que le puede pasar al Real Madrid es que no haya noticias. Y es que hoy no hay noticias con respecto al Madrid. Lo que pasa es que Melchor tiene que entrar. Pues tiene que entrar. Melchor es parte.
Que se pregunta el madridismo es si va a jugar Hazard o no.
Ha sido, Tomás, hay noticias, ha sido convocado por la selección belga otra vez. O sea,
Fada Emperador Mao.
¿Qué noticia hay? Porque algunos ya lo hablaban para después del parón de selecciones, que a lo mejor volvería por Navidad.
¿Quién diría eso?
Ha vuelto antes.
Algunos.
Que si estaba gordo.
Y bueno,
físicamente está bien,
Respecto. Respecto al golpe que sufrió en la entrada del jugador del Inter, pues está recuperado.
Qué susto nos llevamos.
Fue una entrada dura ahí abajo.
No, nos costó dormir aquel día.
Bueno, algunos más que a otros. Pero bueno, él durmió bien.
Miguelito durmió bien.
Que si juega, coño.
Yo también.
Encima de Nefertiti, sí.
Salvo que haya algún contratiempo en el día de mañana, pues estará en Mestalla y vamos a ver esa proyección de minutos que le está dando Zidane. En el primer partido, recordar, fue 20, el segundo 60, el tercero 73. Pues vamos a ver cuánto les da el domingo en Mestalla. Yo creo que cuanto más les dé, más preocupado estará.
66.
¿Repite equipo?
¿Será titular?
No repite equipo nunca.
Va a haber pocos
Pedrito,
cambios.
¿Sigue sin repetir equipo? Llevará unos 60 equipos.
No, Pedro, no, la temporada pasada repitió la misma alineación, creo que un par de jornadas.
Un par de jornadas, sí.
Bueno, quiere decir que no que no repite en jornadas consecutivas.
Ah, sí, sí, bueno, sí, claro, sí, sí, sí.
Eso sigue, ¿no?
Sí, porque el año pasado
fueron unas 60 alineaciones diferentes.
El año pasado fueron dos equipos iguales, pero no en jornadas consecutivas.
Y al hilo de esto, creo que el otro día leí que por primera vez desde que estaba en el City, Guardiola había repetido alineación.
Sí, no, es que no es bastante común repetir la alineación, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, quiero decir, no tanto tiempo, pero...
Hombre, cuando te gastas 1.000 kilos al año en el equipo, evidentemente...
Está justo, tiene más opciones. Claro. Sí, claro,
y
claro.
El Valencia también. ¿Quién juega en el Valencia? ¿Qué juega en el Madrid?
Correia. Correia está sancionado.
Justamente Correia
claro,
no.
Está sancionado, claro.
En cuanto a novedades en el Madrid...
Chauma.
Podría entrar Martin Odegaard. Ya con
bastante
recuperado.
¿Titular? Ya, ¿titular?
Pero por lo menos en la convocatoria. Noruego ya lleva varios entrenamientos con el grupo, así que podría entrar. Los que no van a entrar todavía, a pesar de que van mejorando de sus respectivas lesiones, son Dani Carvajal, Nacho y Odriozola. Y Militao, que sigue con esa cuarentena después de haber dado positivo. Así que
Mariano sí, ¿no?
Mariano estará en la convocatoria. Mañana, como decimos, último entrenamiento. Hablará Zinedine Zidane. Se le preguntará de todo sobre la una, más o menos.
Una de la tarde.
Vale. Bueno, ahora, ¿eh? Interesante. Bueno, el objetivo que se ha marcado es conseguir la victoria. Conseguir en Mestalla la victoria.
¿Ah, sí?
En este último partido. Vaya. Antes de ir en terminar.
Oye, pues a mí me han jodido.
No la va a clavar.
Sí. O sea, Serbia no ha dado la noche.
Yo no quería decir esto, pero porque sabía que le iba a afectar a Hugo, pero ese es el objetivo, porque luego llega el parón, ya sabes que llegan un montón de jugadores que se tienen que ir fuera.
El objetivo ganar, ¿no, Melchor?
El objetivo ganar y dar espectáculo, Víctor.
Eso,
no todo el mundo es capaz de hacerlo.
Lo que dijo Maguregui, cuando te entre el cero, que se bajen los pantalones y verás que espectáculo. Con el espectáculo.
No, no, Javi, estaba Javi Gracia pendiente para dar la charla y decir, vamos a ver si marcan el objetivo ganar o empatar, y entonces salimos a una cosa u otra.
Más que nada digo esto porque después del anterior parón, el Real Madrid lo pasó mal. Y cada ahora vez que hay un parón con tantos internacionales, pues tienen dificultades y cruzan los dedos, porque fíjate la retaila de lesionados que ha tenido. Es curioso que Mendy no ha sido convocado con Francia.
Mejor.
¿No? ¿Cómo? No ha sido convocado.
Ha convocado a Digne de lateral izquierdo. ¿No?
De hecho, Mendy el último partido lo jugó el lateral derecho con Francia, ¿no?
Sí, sí. Y lo hizo bien. Sí. Y a mí me sorprende porque los últimos partidos en el Real Madrid...
¡Qué injusticia!
Es una cruzada contra el Madrid, ¿eh? Primero
jugado...
Sí. Este giro no os lo esperabais, ¿eh? Debatiendo que Mendy no va con Francia. Esto es increíble.
No, y que os ha sorprendido a todos. Eso sí que es increíble. Sí.
Melchor, buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, que lo paséis
grande. La semana que viene a las 12:05 vas a estar.
Juega Gallá más 10.
Por supuesto.
Gallá más 10.
Adiós, Melchor, gracias.
Deu, buena noche.
Adiós. Angelito García, hola, Angelito.
Hola, Joseba, muy buenas.
Oye, a Rafa le queda por ganar este torneo, que no ha ganado nunca. El Masters tampoco ha ganado nunca, ¿no?
La Copa de Maestros y ya, estos dos. La gente dice Shanghái, pero claro, antes Madrid se jugaba en la misma semana que Shanghái, y como lo ganó en 2005 a Ljubic, y cuando se jugaba en esa semana, para la ATP y para todo el mundo, le faltan estos dos torneos, algo que, por cierto, Nacho, nadie en toda la historia. El ganar absolutamente todo, incluido oro olímpico, incluida Copa Davis y demás, no lo ha hecho nadie.
¿El torneo de maestros cuándo es?
Eso es una milonga. A ver, cuéntame, ¿qué ha dicho nada con Bertino Borne? A ver.
Espérate. ¿El Masters cuándo es?
Del 15 al 22, es decir, empieza en domingo, es uno de los pocos torneos que empieza en domingo y acaba el domingo siguiente.
Vaya partido con Pablo Carreño, que bien ha estado el asturiano. Le ha ganado el segundo, luego ya se ha venido abajo.
Te digo una cosa.
O Rafa se ha venido muy arriba.
Venía de perder los 6 partidos anteriores con él, venía de llevarse 2 palizas en este 2020, tanto en Australia como luego en Roma, y sin embargo ha hecho un grandísimo partido. Es más, por momentos lo ha tenido bastante bien. Lo que pasa es que cuesta mucho ganar a este tío.
Está haciendo partidos así Ángel Carreño en el post-confinamiento.
Está jugando muy bien.
Está jugando muy bien.
Y está demostrando a Kyrgios sobre todo, pero también a otros y a sí mismo, que está en la élite. Él dice que ha cambiado la mentalidad, que ya se cree parte de los verdaderos tenistas de élite y que ya no se ve inferior a nadie. Llegó a decir en Roland Garros que salvo a Rafa Nadal no se veía inferior a nadie. Entonces alguien que tiene esa confianza luego lo traslada en la pista y, hombre, pues hoy le ha costado cerrar porque enfrente tenía uno de los mejores jugadores de la historia, pero que Paulo ha hecho un partidazo y que cada vez está más cerca de ganar, por ejemplo, a Rafa, que no lo ha ganado nunca, vamos, no tengáis duda.
Mañana a las 4:30 con Zverev, ¿no?
Con Zverev. Para mí es el tenista más peligroso, sí, en estas condiciones y en esta superficie. Al final, indoor, pista rápida y como saca el alemán, pues imagínate. Lo que pasa es que, bueno, que es un tenista tan raro que mañana puede ganar a Rafa con cierta facilidad, como perder 6-0, 6-1, porque ves un loco, ni más ni menos. Pero bueno, por el otro lado del cuadro me sorprende Guas, que ha aparecido Medvedev, que no había aparecido en todo el año, no había hecho absolutamente nada después de un gran 2019.
Se comió
por ahí ante Raonic.
Y luego ha estado con Bertín.
¿No puedes ir a echar un poquito de tierra a la pista?
Sí, no estaría mal, ¿eh? No, mira, preguntándome, como me preguntaba Joseba, ¿por qué nunca ha ganado la Copa de Maestros? Bueno, pues entre otras cosas porque para clasificarte a ella tienes que ser entre los ocho mejores del año, un año que se juega en pista dura, en hierba y en tierra. Y qué curioso, oye, que el torneo que decide quién es el maestro de maestros siempre se juega en pista dura y siempre se juega bajo
techo. Van a por él, van a por él.
No sé si va a por él.
Sí, van a por él, van a por él.
¿Qué tal? Oye,
que luego ha estado en tu casa o en la mía, ¿no?
Sí, hasta con Bertín.
Algo que tú no sepas. Tuya, habla con propiedad. Pues, mi casa es la tuya.
Me ha sorprendido bastante.
¿Cómo? ¿En tu casa es la mía? ¿Qué es? ¿Eso qué es?
Que cuando quieras te vienes.
Ah, vale. Sí.
Pero solo, ¿eh?
Me ha sorprendido bastante. Es verdad que muy pocas cosas no las sabía. Hay cosas que la gente no sabe, que no le gusta el queso, que no le gusta la carne, que no le gusta el jamón ibérico. Bueno, es un tipo peculiar, ¿eh? que tenía miedo a la oscuridad y se iba a la habitación de sus padres, lo sabíamos muchos, que duerme siempre con la tele encendida. Bueno, pues varias cosas que ha ido contando que la gente más o menos no sabe de Rafa Nadal. Y bueno, si queréis, por haceros un resumen de nada, de apenas 50 segunditos, este es el montaje que ha preparado nuestro compañero Alejandro Campo.
¿Cómo te recuerdas los entrenamientos de chico con tu tío Tony?
Mi tío era una persona muy, muy exigente. Yo creo que me apretaba tanto tenísticamente como emocionalmente también. En aquel momento pasé momentos difíciles.
¿Has tenido muchas lesiones, ¿no?
Claro, he tenido muchas cosas en mi carrera, ¿no? Pero es normal, también es una carrera muy larga.
¿Y has jugado con dolor?
No me acuerdo yo de jugar sin dolor. O sea que...
¿De verdad?
Sí, no, es complicado.
¿Si te sigues divirtiendo jugando?
¿A tenis? A veces sí, a veces no. A ver, es relativo, es difícil, sí, de decirte si me divierto.
¿Alguna vez has tenido algún bajón psicológico más que físico?
Claro,
pero algún bajón que te haya dado de sí, no querer volver a jugar.
De no querer volver a jugar nunca más, no. Pero de querer dejarlo una temporada, sí. Sí, por ejemplo, el año pasado tuve una época mala. Me acuerdo ya el día culmine que fue, vine aquí a entrenar, empiezo a entrenar, digo, a 5 minutos cojo a Carlos y a Rafa y les digo, chicos, lo siento, pero se acabó el entreno. Cuando estoy golpeando la bola la pego sin pasión y yo no me gusta verme jugar así.
Pues son las reflexiones en voz alta de Rafa Nadal con Bertín
Osborne. Está muy bien y el resumen también, porque sí, ha sintetizado todo lo bueno de la entrevista. Ángel lo sabrá y los amantes del tenis lo sabrán. Yo, por ejemplo, el tema de las lesiones no lo tenía tan controlado. Lo que cuenta de la plantilla especial que tiene que ir a Portland con 19 años para que le hagan en Nike una zapatilla hecha a medida para que le pudiera entrar el pie, que eso le generó problemas en la rodilla, en la cadera, todos los que ha sufrido a lo largo de su trayectoria. Y luego el tema de si es feliz compitiendo, y él dice que a veces sí, a veces no, y que ahora disfruta más entrenando porque está mucho más liberado. A mí, siempre que escucho a Rafa Nadal, es un aprendizaje constante y es una maravilla.
Lo de la plantilla, simplemente, Joseba, hay un médico que todavía nos explica cómo Rafa Nadal es tenista. O sea, directamente le dijo que lo mejor es que dejase el tenis y que intentase llevar una vida normal, y todavía nos explica
con 19
cómo este chico
años,
sigue ganando.
Ángel,
sí,
con 19 años.
15 años después, todavía nos explica
es una
cómo este tío sigue jugando al tenis.
Adiós, Angelito.
Chao, chao.
Adiós, que me voy a la vuelta.
No,
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Que ya está Quique Iglesias al lado de Eri en Salamanca, que sí, Quique.
Ah, que sí, a que sí.
Al lado, tampoco, ¿eh? Víctor, un
encima,
equipazo.
Encima.
El equipazo que nos trae el ciclismo.
Qué bien lo hace.
Qué bien lo hace.
Muy bien.
Es maravilloso. Surche.
Enhorabuena, compañeros.
Pasamontes,
estáis
Pereiro,
Alañá,
Capitán, Arauz, equipazo.
Un espectáculo
y los palos que se
radiofónico.
Y los Fernandito en el control
ellos,
central.
Ya, pero bueno, pero dejarles a ellos hablar.
Víctor.
Quique, que ha ganado Kurt Nielsen.
Magnus Kurt Nielsen, sí, señor, un danés que ha llegado entre los 30 que han llegado al final a Ciudad Rodrigo, ha lanzado el sprint Valverde, pero es evidente que tenía más velocidad el corredor del Education First, que ha ganado. Ha quedado segundo Roglic, que ha arañado 6 segundos
qué perro,
de bonificación.
Qué perraco, sí, ¿eh? Sí,
qué
sí,
perro,
sí,
dice.
Hombre, ha estado muy perro. No se ha metido en el sprint el tío y ha conseguido una bonificación riquísima.
Bueno, ha estado listo.
Por eso digo...
¿Está la misma prueba de la que hablaste la semana pasada? sí, y la otra, sí, sí.
Ah, que es lo
aquí
mismo,
sigo, aquí
oye,
sigo.
Oye, es una pena, francés escapado, pobrecillo, se
sí, 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 se la ha currado. Se la
yo pensé que ganaba
a un kilómetro y pico.
Sí, se la ha currado, sí, pero al final nada.
Caballero,
y entonces ahora la general, Quique, está con 45 segundos de Primos, sí, sobre...
Y 53 Carapaz sobre Hugh Carthy, que parece que son ojo los tres Carthy que se van a... Sí, ojo Carthy.
Gana Roglic.
Mañana veremos, 178 kilómetros.
Espera, espera, desde... espera, Quique.
Ah, sí, correos,
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
Es que para hablar de la etapa de mañana siempre contamos con la inestimable colaboración de los amigos de Fosprint Plus de Soria Natural, que llevan tantos años, es que les tengo tanto cariño a esta gente, que
yo lleva, también
te lleva toda la vida con el ciclismo.
Todas las tardes acompañándome.
Fosprint Plus.
Fosprint de Soria Natural.
Buenísimo producto, buenísimo.
No paramos de facturar, Víctor, para la casa.
¿Cuántos años lleva con vosotros, Eri? Con
yo
nosotros.
Yo desde que tengo uso de razón.
Claro, sí. Claro. Así que etapa de mañana, Quique, tengo uno de primera, un 2-3 de tercera, uno de segunda y uno de categoría especial.
La Covatilla, 1965 metros de altitud, son 12 kilómetros de puerto de categoría especial y ahí se va a decidir todo. El total de la etapa desde Sequeros hasta el Alto de la Covatilla, 178 kilómetros, al ladito de casa de, por ejemplo, Roberto Heras, en Béjar.
Mira.
Así que allí se va a decidir la carrera. Roglic, Carapaz o Carthy, porque lo demás ya queda un poco demasiado lejos a más de 3 minutos.
¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis?
Yo quiero una pregunta luego.
A ver. No hacemos podio.
Venga.
Roglic.
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 Primo.
Todo Roglic.
Yo déjate de coñas de quién gana. No se puede ser que la cosa es atacar en el puerto de antes de la Covatilla. Meter el número o el puerto anterior. Y ahí dirá, porque si llegan a la Covatilla todos allí, es difícil sacarlo.
Bueno, lo van a mover.
Dinamitar claro. Antes sería bueno.
Sí, moverlo, claro. Lo van a mover.
Sí, hombre, si tienes fuerza, sí.
No, sobre claro, todo, claro, si claro. Tienes fuerza de equipo, de más para abajo, más Martin, pero...
Y si no tienes miedo a perder lo que tienes. A lo mejor claro. Capaz tiene miedo claro, claro. A perder
pero
lo que tiene.
Hay que jugársela, ¿no?
Bueno.
Sí, yo creo que Carapaz de miedo no, yo creo que va a ser una cuestión más de piernas que de miedo.
Eri, ¿le dais a Carthy algo?
Sí.
¿Sí, verdad?
Sí. Yo soy un poco, estoy cogiendo un poco la bandera de Pereiro sobre Carthy.
Sí, es que es el outsider también, o sea que es el que el menos favorito de los tres, con lo cual.
Carthy, sí.
Le llamamos José Luis Carthy.
Le llamamos José Luis Carthy porque se parece mucho a Corrochano.
Sí.
Sí, se da un aire a Corrochano.
Hay que escuchar, la vuelta en
Cope. Sí, lo dijisteis. Sí, lo dijisteis cuando ganó el otro día, sí.
¿A qué hora empezáis? Sí,
en el Angliru.
La etapa 12:30.
Me
y termina sobre las 5 por ahí, ¿no? Un poquito antes.
En la vuelta en Cope participa hasta Mata hablándonos del viento. O sea, un espectáculo. Sí, señor. Un espectáculo.
Sobre todo cuando se ausenta alguno.
¿Te está gustando, Víctor?
Tiene que hacerlo. El equipo que tiene la COPE para dar el ciclismo es extraordinario.
Adiós, Quique, gracias, hasta mañana.
Adiós.
¡Iglesia!
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Germán Dovarro, ¿crees que esta liga se está igualando por lo bajo y que ha caído el nivel general?
Absolutamente. Es más, es la gran oportunidad para equipos como la Real Sociedad, como, bueno, el Sevilla está pinchando bastante, pero si un equipo coge una buena racha, cuidado, ¿eh?
No
cuidado, porque,
de la Leti.
Porque Barça, Madrid... No, el Atleti está ahí, por supuesto.
El Atleti, pero si gana lo que Barça, tiene Madrid, pendiente, es líder. Ay, amigo.
Bueno, pero tiene que ganarlo, ¿eh?
Hoy le he leído una entrevista a Álvaro Cervera que decía que jugar sin público favorece a los equipos pequeños.
Es verdad,
o sea,
sí.
Que se nota mucho la diferencia.
Eri, ¿por qué en los últimos fichajes de Movistar han rendido menos de lo que venían acostumbrando antes de fichar?
Porque no es lo mismo ser cabeza de león que cola de ratón.
¡Toma! ¡Qué bien hablado!
¡Qué bueno! Gato, es una respuesta.
El Atleti vuelve a tener representación en la selección. ¿Contento?
Sí, mucho. Feliz.
Muy bien. Bueno.
Orgulloso.
Hugo, ¿cómo sienta el valencianismo que con Dogbia llegue al Atleti y diga que va a aportar compromiso?
No, la entrevista que le han hecho, que se la tienen que hacer en la web del Atlético de Madrid, ha sido una cosa tremenda. Sí. Pero vamos, que ya es tierra quemada.
Agua
ya,
pasada.
Que haga lo que quiera.
Víctor Fernández, ¿el error de En-Nesyri en la Supercopa le ha terminado por ayudar a crecer?
En-Nesyri es el mercenario del gol, es un espectáculo.
¿Cómo? ¿Cómo?
¿El qué?
Creía que se había calentado.
El mercenario del
gol. He mezclado con Dubia con En-Nesyri.
Está goleador, mercenario.
Mercenario del gol, ahí están los números. Ahí
Jorge de Jong.
Máximo goleador del equipo. Ahí están los números.
Toma ya.
Qué Beleto, qué Giraldo.
Tomás, cuando esté recuperado al 100% Hazard, Vinicius o los dos sobre el césped.
Los dos. Vinicius el otro día gana el partido solo. Pero esto está muy bien. ¿Qué quiere jugar a cazar de titular? Para eso ha venido. Pero Vinicius es the man.
The man.
Es the Cators man.
¿The Cators? ¿Qué es Cators?
The Cators man.
Un local.
No hablemos más.
¿Qué es Cators?
Cators, como eso que en Salamanca. Es Cators.
Un local.
Cators.
Camelot.
Queridos, que tengáis una feliz
vacación. Joseba, un segundo. Que quiero tener un recuerdo hoy.
Sí. Hombre, ya, mira, no lo hemos quedado.
Entrañable para nuestro querido Manny, el gran cantado de Sevillana, que nos ha dejado estos días y que era un gran oyente del Oasis de Libertad.
Ay, pues lo lamento, no sabía.
Vaya, magnífico.
Y celebraremos, porque él así lo querría, un San Johnny con el maestro Araujo, con César, con José Manuel Soto, una reunión que teníamos en... Y lo vamos a celebrar cuando lo dejen salir con San Johnny, de apellido Walker.
Pues mira, pues
en memoria del Manny, que es un fenómeno, porque nos estará escuchando y una persona que claro, esa que cara sí. de felicidad que tenía, le pasaba como mi padre con esa sonrisa a todos lados. Y
buena gente, seguro.
Exactamente. Y
pues nos queda
lo queremos y lo queremos. Sí, y cuando escuchen Candela, como cruje la candela, pues 50, como él decía, sí, Víctor, 50 euritos más para el Mercadona.
Toma ya.
Pues, un abrazo muy fuerte, Mario.
Pues que descanse en paz. Queridos, que tengáis una feliz semana. Gracias a todos.
Un abrazo, Dari.
Adiós. Al campo del gas.